Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Barack Obama anuncia que tomará medidas frente a ataque cibernético ruso. Putin, desafiante, pide pruebas. Hispanos arrendatarios en Washington denuncian abusos de los propietarios de sus viviendas. Segundo aniversario de la decisión que cambió más de 50 años de animadversión entre Estados Unidos y Cuba. Y una tendencia para disfrutar del deporte, como si estuviera en la playa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El presidente Barack Obama denunció ante el mundo la presunta intervención rusa en las elecciones estadounidenses. La situación elevaría la tensión entre ambas naciones a niveles no alcanzados desde el fin de la Guerra Fría. El mandatario estadounidense aseguró que habrá consecuencias. ¿En qué términos el presidente Barack Obama presentó sus denuncias y señaló directamente a Vladimir Putin? Le preguntamos a Angélica Herrera.
No culpó directamente a Putin, Lina, pero sí al más alto nivel del gobierno ruso por la intrusión en las computadoras del Comité Nacional Demócrata con el fin de interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Prometió represalias, pero aseguró que no se hará pública la información que delate las tácticas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para identificar a los agresores.
Ya tenemos un número enorme de sanciones contra Rusia. La relación entre nosotros se ha deteriorado lamentable significativamente durante los últimos años. Así que encontrar una respuesta apropiada que aumente el costo para ellos por un comportamiento como este en el futuro, pero no nos cause problemas, es algo que vale la pena pensar. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando adoptamos decisiones que podamos divulgar públicamente, lo haremos. Pero habrá momentos en los que el mensaje será recibido directamente por los rusos y no se dará a conocer.
Con contundencia, el presidente Barack Obama hizo una acusación directa a Rusia y al gobierno sirio por la crisis humanitaria del país. El mandatario aseguró que ellos son responsables por las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario que se registran de manera sistemática en ese conflicto.
There are continuing reports of civilians being executed.
Hay continuos reportes de ejecuciones de civiles. Estas son horribles violaciones del derecho internacional humanitario. La responsabilidad por esta brutalidad recae en un solo sitio: el régimen de Assad y sus aliados, Rusia e Irán. Y esta sangre y estas atrocidades están en sus manos.
Y volviendo al tema de la injerencia rusa en las elecciones, el gobierno de Vladimir Putin pide pruebas de las acusaciones estadounidenses, mientras que el presidente electo Donald Trump sigue cuestionando las afirmaciones de la Casa Blanca.
El mandatario ruso Vladimir Putin no ha respondido a los reportes que lo culpan de estar detrás de los ataques informáticos contra el sistema electoral estadounidense, pero el vocero presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como indecentes las acusaciones y pidió evidencia.
Deberían parar de hablar de eso o mostrar una prueba al menos. De lo contrario, todo comienza a parecer muy impropio.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump sigue desestimando las supuestas acciones de Moscú que lo habrían favorecido en las elecciones y optó por atacar al secretario de prensa del presidente Obama, Josh Earnest, por haber insinuado que el magnate estaba al tanto de los ciberataques.
El señor Trump obviamente sabía que Rusia estaba involucrada en actividad cibernética maliciosa que le estaba ayudando a él y perjudicando la campaña de la secretaria Clinton.
Este tonto Josh Earnest, no sé si está hablando con el presidente Obama. Saben, tener al secretario de prensa apropiado es muy importante porque él es muy malo en la forma en que comunica un mensaje.
Las acusaciones de la CIA contra Moscú podrían comprometer la confirmación en el Senado del director general de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado. Legisladores de ambos bandos cuestionan su relación de negocios con Rusia y aún más su amistad con el presidente Putin.
La tensión también crece entre la administración Obama y la de Donald Trump, porque el mandatario electo ha minimizado el asunto y recordemos que el lunes el colegio electoral se reúne en medio de unas circunstancias que pueden abrir una caja de Pandora en Estados Unidos. Angélica, muchas gracias. Y sin salir de la crisis con Rusia, otra también crece. Estados Unidos reclamó a China la devolución de un submarino no tripulado capturado, según Beijing, en sus aguas territoriales, en el mar meridional chino. Sin embargo, según la Casa Blanca, su dron acuático se encontraba en aguas internacionales. No cede la ola de frío en los 30 estados del territorio estadounidense que permanecen bajo alerta meteorológica. Vientos de hasta 60 millas por hora incrementan las gélidas temperaturas de más de 20 grados centígrados bajo cero en algunas regiones.
Una tormenta de nieve que lleva a condiciones de cero visibilidad paraliza a los conductores del estado de Nueva York.
Es brutal, pero uno se acostumbra eventualmente, pero ahora mismo hace mucho frío.
Los fuertes vientos provocan una sensación térmica de entre 28 y 37 grados centígrados bajo cero. En Vermont, la temperatura atrae a esquiadores y deportistas de snowboard a las montañas este fin de semana.
En días como hoy, las condiciones de trabajo representan un reto, pero deben tomarse el tiempo, beber mucha agua y abrigarse para mantenerse afuera de peligro.
Preparados física y psicológicamente, algunos dicen que la lucha tiene que ver con el atuendo.
Hay un viejo dicho noruego que dice que no hay mal tiempo sino mala ropa.
Funcionarios de seguridad pública del centro de Estados Unidos hasta Nueva Inglaterra en el noreste alertan que no se debe pasar mucho tiempo a la intemperie.
Tengo puestas muchas capas, tanto así que parezco un emparedado con cuatro capas de pan y lechuga y tomates.
Hay que mantenerse en movimiento con muchas capas encima y moverse rápidamente desde el punto A al punto B.
Y hasta la costa occidental del país lidia con problemas de tiempo, esperando fuertes lluvias, y los del sur de California preparándose para recibir inundaciones relámpago. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Más adelante, otra problemática denuncian hispanos en Washington y el segundo aniversario de un hecho que impactó la historia del continente.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un grupo de ciudadanos hispanos en Washington denunció que los altos costos de los arriendos y las precarias condiciones en las que los dueños de las propiedades mantienen sus viviendas no solo son abusivos, sino que potencialmente son peligrosos para la supervivencia misma de sus habitantes.
Sin respuesta y sin ayuda se encuentra Marta Suchite Pineda, luego de que en su apartamento hubiera una fuga de gas, hecho que, según explicó, hizo que su familia y ella se intoxicaran con monóxido de carbono.
Oh sí, los niños estuvieron bien graves. Mi niño este pequeñito perdió 8 libras de peso de tanto. Estuvo bien enfermo, dejó de comer. Fiebre, demasiada fiebre, dolor de estómago, que nada les caía bien.
El incidente ocurrió hace un par de meses y en varias ocasiones Marta dice que ha intentado tener una respuesta por parte de la compañía que le arrendaba el apartamento. solicitó ayuda con la mudanza y con el pago de sus cuentas de hospital.
No es que de verdad le pongan cuidado a uno, sí, anotar, ¿verdad? Sí, esto y esto pasó, vamos a llegar tal día, tal hora le llegamos. No, solo es una media, ok, sí, sí, ya.
Según el concejal Mark Eldridge, el caso de la familia Suchite solo es uno de los cientos de personas que viven cerca de la capital estadounidense en condiciones precarias.
Estaba en una reunión la otra noche y tenían residentes de dos complejos de apartamentos. Estaban hablando de ratas en sus casas, ratas en las camas con los niños.
Eldridge dice que la mayoría de los arrendatarios no denuncian por miedo. Miedo a ser desalojados de la vivienda o que el hablar les traiga peores consecuencias.
Y si usted es inmigrante y tiene un estatus cuestionable en el país, entonces teme que el problema llame la atención. El propietario podría invitar al servicio de inmigración para que visite a algunos de ellos o para informar que tienen personas que no están legalmente aquí. La gente tiene miedo de exponerse.
Marta se tuvo que mudar por su cuenta a otro apartamento en el mismo complejo de edificios. En él, espera poder tener una asistencia justa a su problema de salud y económico. Ante el pedido de información por parte de La Voz de América, la gerencia del complejo de edificios donde vive Marta Suchite señaló que no tiene ningún comentario al respecto. Todavía estamos esperando una respuesta de la administración del complejo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Crecen las expectativas entre los cubanos frente al futuro de la relación entre Estados Unidos y Cuba con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Este viernes se cumplen 2 años del anuncio que dio vuelta a la historia de más de medio siglo de animadversión entre ambos países.
Las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que empezaron en 2013 pavimentaron la vía para un momento histórico en sus relaciones bilaterales.
Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Pero aunque la visita oficial de Barack Obama a la isla en marzo de 2016 selló el proceso diplomático de normalización de relaciones, no hay certeza sobre cómo evolucionará.
Los cubanos sí, algunos están asustados porque temen que no les permitan la entrada al país o que tengan problemas los que han llegado ilegal allá.
Las repercusiones de la muerte de Fidel Castro y la elección de Donald Trump como comandante en jefe de Estados Unidos son los factores determinantes.
Trump se ve que es un hombre de negocio y le interesa los negocios, puede ser que por esa parte tengamos una mejor esperanza.
Los opositores a la política de acercamiento, como el senador republicano Marco Rubio, denuncian que la situación de derechos humanos en Cuba ha empeorado tras la apertura.
Para el pueblo cubano no ha cambiado nada, para el gobierno cubano tienen más recursos para reprimir y enriquecerse.
3 días después de la muerte de Fidel Castro, el propio Donald Trump publicó en Twitter que si Cuba no ofrece un mejor arreglo al pueblo cubano, a los cubanos estadounidenses y a Estados Unidos, abolirá el acuerdo. Pero el bloguero cubano Taylor Torres dijo a La Voz de América que la normalización diplomática sí ha traído algunos cambios positivos.
Luego del restablecimiento comienzan a abrirse las zonas wifi, las personas comienzan a tener un mayor acceso y el tema prohibitivo es el precio de ese acceso.
Las restricciones para el comercio y los viajes también fueron reducidas, pero no hay certeza de cuál será la dinámica cuando Trump asuma el poder. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
A pesar de las medidas adoptadas por la OPEP para estabilizar los precios del petróleo en el mundo, analistas consideran que aún hay altas posibilidades de súbitos cambios.
El precio del crudo bajó el miércoles luego de que la Reserva Federal elevó la tasa pasiva de interés en 0.25 punto porcentual, argumentando un sostenido crecimiento en la economía de Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barkindo, dijo que los países productores han enfrentado por años una caída vertiginosa en el precio del barril de petróleo.
Los precios han bajado en un 80%. Cientos de empresas petroleras han cerrado y, por consiguiente, las inversiones en la industria se han reducido drásticamente en los últimos 3 años.
El funcionario dijo que la inversión global en 2015 se redujo en casi el 25% y este año se cree que decline en un 22%.
3 años consecutivos en la contracción en inversiones, como resultado de la baja en los precios del petróleo, va en detrimento de la economía global.
Arabia Saudita, uno de los más grandes productores de crudo y miembro activo de la OPEP, accedió el 30 de noviembre a reducir 486 mil barriles de petróleo al día para controlar la sobreoferta que ha golpeado los mercados por 2 años. Pero habría que ver si la medida es apropiada a las necesidades del mercado, como señala el analista Chris Beauchamp.
Esta decisión puede hacer la gran diferencia en 2017, pero debemos esperar para confirmar si la decisión es la oportuna y la correcta.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nuevo choque de poderes en Venezuela y la pipa de la paz que el Papa quiere poner a fumar a dos personajes colombianos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El enfrentamiento de poderes en Venezuela se agudizó. El Tribunal Supremo de Justicia prohibió a la Asamblea Nacional avanzar en el juicio contra el presidente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano evalúa investigar a diputados de la bancada opositora.
Los venezolanos enfrentan la crisis del país en varios frentes. Mientras afuera de los bancos, miles de personas buscan canjear sus billetes de 100 bolívares que saldrán de circulación, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y el Tribunal Supremo de Justicia, afecto al gobierno, mantienen una pugna de poderes en torno a un juicio político al presidente Maduro. A este respecto, a través de una nota de prensa, el máximo tribunal informó la nulidad e ineficiencia del procedimiento. El parlamentario oficialista Diosdado Cabello amenazó con cárcel a los opositores.
¿Qué ocurrirá entonces el 5 de enero? No tendremos asamblea. ¿Y nos molesta eso a nosotros? ¿Se va a parar la revolución? No, para nada.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, durante la presentación del balance de su gestión anual, asegura que a pesar de las amenazas oficiales, ese órgano continuará sus funciones.
Esta Asamblea Nacional va a existir hasta después que Nicolás Maduro deje de ser presidente. Ahora, cuando Maduro deje de ser presidente, es cuando esta Asamblea Nacional va a recuperar su funcionamiento normal.
Del mismo modo, la dirigente opositora Ana Karina García señaló que hay que seguir impulsando el juicio al jefe del Estado venezolano para salir de la crisis.
Y muy claro establece nuestra Constitución que cualquier funcionario público de esta República, como lo es el presidente, tiene responsabilidad política si son violados los derechos y libertades de cualquier ciudadano.
Por su parte, el legislador oficialista Héctor Rodríguez aseguró que este año ha sido uno de los más difíciles de la llamada Revolución Bolivariana.
Se impusieron las ambiciones políticas de la oposición por encima de la situación del país, por encima de la necesidad de la gente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco reunió en su despacho al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y al actual mandatario Juan Manuel Santos, tras la invitación a fumar la pipa de la paz. El presidente Santos ofreció a Uribe un acuerdo en la implementación de la paz, mientras trascendió que Uribe le dijo al Papa Francisco, para defender sus críticas al acuerdo, que no se le puede imponer todo a quienes aún no están convencidos sobre los términos del pacto con las FARC. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La evacuación de residentes en Alepo fue suspendida en un nuevo revés del endeble cese al fuego establecido para sacar a los civiles de las zonas de combate en la ciudad siria.
La evacuación del sector oriental de Alepo cobró vida. Un video muestra a las ambulancias y autobuses llevando a sirios enfermos y heridos a la comarca occidental. Miles de civiles y combatientes han abandonado el bastión final de los que combaten al gobierno de al-Assad como parte de una tregua con el gobierno. Más de 6.000 personas han abandonado Alepo desde el jueves, de acuerdo a una fuente en Turquía. Un monitor de la guerra pone la cifra más cercana a los 8.000. El presidente sirio Bashar al-Assad elogia la evacuación como un momento histórico. Es una importante victoria para el gobierno sirio, que recientemente aumentó su campaña en la ciudad, forzando la salida de combatientes con 2 semanas de ataques intensos, aéreos y de artillería. Estados Unidos, en la voz del secretario de Estado John Kerry, condenó los ataques como una masacre.
Esto no es un accidente de la guerra, ni daño colateral, sino francamente una política cínica a propósito para aterrorizar a los civiles.
La batalla por Alepo pudiera estar en su etapa final, pero la guerra continúa en otros sectores muy lejos de terminar. Los ocupantes de Alepo aún mantienen control de la provincia rural de Idlib, donde se dirigen muchos de los evacuados. Y algunos se despiden con un mensaje desafiante. Un hombre dice que regresará. Él afirma que regresarán como conquistadores. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, haga deporte como si estuviera en la playa. Un soñado aliado para los socorristas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...80 años cumple este sábado el Papa Francisco. La celebración comenzó desde el miércoles en el Vaticano. Aunque al escuchar las primeras felicitaciones, el Papa bromeó diciendo que en Argentina la celebración adelantada del cumpleaños trae mala suerte, y quienes la protagonizan son aves de mal agüero. Una nueva tendencia deportiva se expande en Los Ángeles, la práctica de deportes en la arena, aunque el gimnasio no esté en la playa.
Una nueva moda en California permite disfrutar de la playa dentro de un gimnasio. Katie Siegel, dueña e instructora de Sandbox Fitness, nos da más detalles de esta nueva tendencia deportiva.
Sandbox Fitness es un gimnasio donde todo está hecho en una enorme caja de arena de 800 pies cuadrados. Tenemos clases que van desde surf set con la tabla de surf, surf set pilates, surf set yoga, surf set fuerza, surf set bar. Entonces tenemos clases sin la tabla de surf set, pero todo está hecho en nuestra caja de arena gigante de 800 pies cuadrados, donde la arena está hecha especialmente para nosotros.
Según Siegel, hacer ejercicio sobre la arena es beneficioso, ya que el impacto sobre los músculos es menor.
Es poco o ningún impacto en los músculos y las articulaciones cuando estás corriendo. Se utiliza para lesiones todo el tiempo y al mismo tiempo se quema 30 a 50% más calorías.
Alumnos como Alex Hines notan la diferencia de ejercitar los músculos sobre la arena con respecto a los gimnasios tradicionales.
Es de alta intensidad y bajo impacto, así que al final de ejercicios intensos no estás adolorido. El único lugar donde te duele son los músculos porque estás cansado, pero no las articulaciones, no más allá.
Ya son dos de estos gimnasios en Los Ángeles y lo mejor de todo es que van de la mano de lo que muchos desean, arena, sol y mar. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Un grupo de innovadores trata de desarrollar un robot socorrista. El invento asistiría a quienes arriesgan sus vidas para salvar a víctimas de catástrofes naturales o de accidentes.
Caminando en sus cuatro patas articuladas, un robot llamado cuadrúpedo hidráulico, o Hi-Q como apodo, maniobra cautelosamente sobre un montón de escombro bajo la supervisión cercana de sus creadores. Eventualmente subirá sobre los escombros, como los causados por un poderoso terremoto en el centro de Italia, que ocurrió este año y cobró la muerte de casi 300 personas. Por ahora aprende a caminar hacia adelante y atrás, sorteando obstáculos, subiendo escaleras y volviéndose a parar si llega a perder el equilibrio. Claudio Semini trabaja en el Instituto Italiano de Tecnología.
Esperamos que la versión futura de este robot pueda trabajar al lado de rescatistas en unos 5 años, portando varios sensores, cámaras o medidores de contaminación, sensores de gas para proveer información remota para que los rescatistas planifiquen mejor sus misiones.
El diseño de Hi-Q está basado en el robot Big Dog, desarrollado por la empresa Boston Dynamics. Un robot humanoide llamado Walkman fue utilizado dentro de una residencia en Amatrice, Italia, después del terremoto del 24 de agosto, donde midió los daños estructurales. Los investigadores esperan desarrollar sus destrezas para que Walkman pueda anotar asesoramientos de daños por su cuenta. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con cine y de estreno mundial nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La nueva historia de la Guerra de las Galaxias llegó esta madrugada a las salas de cine. Rogue One.
Our rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us?
When was the last time you were in contact with your father?
What is this?
The power that we are dealing with here is immeasurable.
If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
We have hope. Rebellions are built on hope. They have no idea we're coming.
Take hold of this moment. The Force is strong.
Make 10 men feel like 100.
We'll take the next chance.
Rebels on you?